Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard impartida el 18 de junio de 1964 ante el público en directo. El título de esta conferencia es Introducción al estudio. Esta cinta tiene una duración de 66 minutos, producida por Golden Era Productions. Gracias. Estoy llegando a un punto en que pienso en términos de periodos más amplios. Me resulta bastante divertido, pero noté que el día 16 tardó 2 o 3 días en pasar. El 17 también tardó 2 o 3 días, y ahora estamos a 18. Así que hoy es 18 de junio, AD14, curso de instrucción especial de Sand Hill. Muy bien. La situación, en lo que concierne a la auditación, depende de otro tema, y es el tema llamado estudio. Si no puedes aprender algo, tampoco podrás descubrir cómo hacerlo. Así como he dicho que la comunicación no es la finalidad del procesamiento, pero es absolutamente vital si un auditor quiere tener éxito en comunicarse con un PC y hacer algo por él, también es cierto que el estudio funciona como la puerta, abierta o cerrada, para aprender a auditar. Si un auditor no es capaz de aprender en absoluto, es obvio que no podrá auditar. Sin importar qué actitud tenga hacia la raza humana, qué quiera hacer por las personas o cuáles sean sus deseos en general. Todo esto quedaría obstruido solo por este punto. No puede aprender. Por eso, para enseñar a alguien a auditar, es necesario que sea capaz de aprender. Esto es absolutamente fundamental. Es lo más básico de los fundamentos. Y todo gran éxito se basa en la atención que se dé a los fundamentos. Todo se construye basándose en un dato fundamental. Si no aíslas estos fundamentos, es obvio que dejarás tu edificio con cimientos incompletos. Si no encuentras el fundamento para seguir adelante, es como si estuvieras en el aire a partir de ese momento. No podrías construir rascacielos si no pones ahí los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Claro que en auditación, los cimientos o el fundamento es el estudio, la habilidad para aprender. Si eso falta, el auditor tendrá muchísimas dificultades. El siguiente dato que te daré es algo que no quiero que dejes arrumbado detrás del lóbulo izquierdo y lo olvides, ya que marcará una enorme diferencia en el futuro de cienciología. Hablo del conocimiento de este punto en especial. Más del 50% de cienciología es la disciplina de la aplicación. La tecnología de la aplicación, la destreza de la aplicación, es más del 50% del tema. Más del 50%. Tal vez este dato no te impresione mucho, pero permíteme ampliarlo y verás en qué sentido puede impresionar. ¿Podrías dar todos los procesos que han tenido resultados en cienciología? Y existe una gran cantidad. ¿Podrías entregar todo esto al campo de la salud mental, con carta blanca? Solo los procesos, solo las órdenes. Y no podrían hacer nada con ellos. No serían capaces de lograr resultado alguno con estos procesos. Harían una declaración absurda, como la que hizo la Universidad de Chicago. Es una escuela de educación superior. Es lo que decíamos de ella en la Universidad George Washington. Éramos tolerantes con Chicago. Muchos de nosotros queríamos ir allá porque solo tenías que asistir un par de años para que se te entregara un diploma y estábamos aburridos. Pero este grupo de personas hizo la siguiente declaración absurda. Hemos puesto a prueba todas las técnicas de Dianética y descubrimos que no funcionan. Bueno, en primer lugar, es absurdo porque no todas las técnicas de Dianética existían en forma impresa y no estaban a su alcance para ponerlas a prueba. De modo que a partir de ahí su declaración no tenía sentido. Por ejemplo, sé de técnicas que se dieron a conocer en la primera fundación en Elizabeth y que nunca se han sacado a la luz, nunca las he visto impresas o algo similar. De hecho, supe de 3 o 4 grupos que se separaron de nosotros y que de pronto empezaron a usar materiales que solo se diseñaron para atender a un PC o algo así, y ellos decidieron que podían aplicarse a todos. Existen en la actualidad varios tipos de terapia que van a la deriva y solo constan de una técnica que se desarrolló para un solo PC en Elizabeth. Así que el hecho de que un grupo diga con arrogancia «Hemos puesto a prueba todas las técnicas de Dianética». ¡Vaya declaración! Ni siquiera las tienen para ponerlas a prueba. ¿Cómo podían siquiera saber si habían puesto a prueba todas las técnicas? Para empezar, son unos irresponsables. También es absurdo que digan que no funcionan, ya que si las hubieran puesto a prueba, aun con descuido, habrían logrado cierto resultado en algún lugar. A menos que solo estuvieran haciendo una declaración con fines publicitarios para proteger algún interés creado. Pero esto no tiene importancia. Lo importante es simplemente que podrían haber tenido todas las técnicas, todas. No fue así, pero podrían haberlas tenido. Tal vez podrían haberlas puesto a prueba a su manera, en forma fortuita y confusa, y no habrían funcionado, ya que no tenían un dianeticista entre ellos. No había alguien entrenado en las disciplinas básicas de dianética, y eso era el 50% o más de la tecnología que podrían haber recopilado. Es muy importante, ¿te das cuenta? Te daré otro ejemplo. Mientras Reg y yo navegábamos por el profundo mar azul, inventamos un curso que no tenía que ver con cienciología, sino con los negocios y el comercio. Y sin embargo, era poner en práctica cienciología, en forma muy amplia, en estos campos. El curso se creó por otra razón. Y Reg pensó que era una buena idea, así que lo llevó a cabo. Ha tenido un éxito extraordinario. Creo que en la actualidad se está impartiendo y va muy bien. El único problema es que ahora todos los demás están tratando de hacer lo mismo. Es un gesto de buena voluntad. Todo este curso es un bello gesto de buena voluntad. Trata de aumentar la destreza para las ventas de los que venden al por menor y de sus empleados, de tal manera que vendan más mercancía. El curso está diseñado para lograr eso. Y todos quisieron participar en esa actividad para tener éxito. Otras personas empezaron a enseñar este curso, a enseñar sus propios cursos para lograr el mismo fin. Hace poco, cierta compañía pidió que se enseñara el curso de Reg a todo su personal. Se reciben este tipo de solicitudes. En esa ocasión, Reg hizo una declaración general que es pertinente en particular a esta conferencia. Dijo: no deben preocuparse por la competencia, ni porque otras personas enseñen este curso. Comenzarán y fracasarán, pero no serán capaces de duplicarlo. Así ha sucedido. Este curso podría continuar, otros podrían enseñar cursos similares, entre comillas, hacer esto o aquello, pero siempre están conscientes, por lo menos, de lo siguiente: que están enseñando un sucedáneo, que no están enseñando el curso verdadero. Las personas siempre se dan cuenta, aunque sea en forma muy vaga, de que no están tomando el verdadero curso de ventas. Esto en sí participa tanto de las características de un acto hostil, aun en quienes lo imitan, que en consecuencia se vuelve un alterismo obsesivo. Y lo que dijo Reg, no pueden duplicarlo, se vuelve una verdad absoluta. No pueden duplicarlo, ni lo harán, y eso es todo. Tal vez el que los demás cursos hayan surgido, no lo sé, no me he mantenido al tanto muy bien, creo que surgieron y ya desaparecieron, y se ha generado mucho entusiasmo en ciertos lugares por duplicar este curso, que se sigue impartiendo con mucho éxito. Tal vez es uno de los gestos de buena voluntad más delicados que una compañía haya tenido por mucho tiempo. Claro que una de las razones de su éxito es que se le ha orientado a la manera de cienciología. Pero ese curso no se podría duplicar y por lo tanto no alcanzará un éxito espectacular. Ahora bien, supongamos que ellos enseñaran exactamente los mismos métodos. En otras palabras, que usaran la técnica del curso original o algo así en los otros cursos que se dan y que son una copia. Supongamos que lo hacen, pero de una forma u otra faltaría un elemento. Ese elemento sería lo que faltaría y lo que haría fracasar el curso que se estaba enseñando. No quiero extenderme demasiado en este símil en particular, solo es interesante. Es interesante que hasta en eso, hasta en algo tan simple como enseñarle a un vendedor a ser amable con sus clientes, es interesante que esto también fracase cuando se le saca de su propio perímetro de disciplina. De modo que aun en algo tan sencillo, también se fracasa, y así sucede en diversos campos. No sé cuánta tecnología pierde una universidad debido a que cada profesor obtiene el 90% de su salario al hacer que los estudiantes compren los libros que él escribe. Creo que para cuando acaben de volver a escribir la obra de James Watt, se habrán perdido las máquinas de vapor. Es muy probable que en el mundo actual no exista un ingeniero experto en máquinas de vapor que tenga realmente la tecnología del vapor. Se ha corrompido y distorsionado, se ha duplicado mal, etc. Recuerdo a algunos de los muchachos de antes que conocían su trabajo. En una ocasión me encontraba como reportero en un concurso aéreo, y ahí estaba un individuo, Era un día claro y soleado, y él estaba ahí con botas de agua y un paraguas. El paraguas estaba cerrado, pero lo tenía a mano. Era un hermoso día, en pleno verano, y yo me preguntaba qué hacía este personaje en un concurso aéreo con todos esos temerarios pilotos de carreras. Yo estaba como reportero para la revista The Sportsman's Pilot. Me pareció que esta persona le podía dar un colorido incidental, así que sin que se diera cuenta, le tomé una foto con mi cámara de periodista y me dio su nombre. Su apellido era Young y era el segundo hombre del mundo en volar, después de los hermanos Wright. Es probable que fuera uno de los pilotos antiguos más famosos. Me sonrojé un poco. Se había vuelto cauteloso con la edad. Pero en su juventud, imagino que no era cauteloso cuando volaba, pero en los días de su juventud, solían despegar en el avión con una ambulancia siguiéndole abajo. Es cierto, así salvaban más pilotos. Este hombre era indómito en esa área en particular. Yo tenía mucho interés en hablar con él. Después logré escribir un artículo sobre él. Me enseñó sus álbumes de fotografías y recortes de periódicos. Me fascinó, en particular, el hecho de que existieran 13 métodos de vuelo. Vuelo de aparatos más pesados que el aire. 13, de los cuales el ala inmóvil era solo uno. Y dicho sea de paso, uno de los menos preferidos. Una de las razones de que se le diera siquiera algo de preferencia, o que se construyera, era que su construcción no requería demasiado ingenio mecánico. Pero existían otros 12 métodos de vuelo para aparatos más pesados que el aire. No hablo de globos o de zeppelines. Existen todo tipo de métodos para mantener una aeronave en el aire. Existe el principio de la varilla de rotación. Si lanzas una varilla en cierta dirección, zumba, gira, zumba y ves que hace una curva y se eleva en el aire, asciende muy bien y solo es una varilla de rotación. Existe un gran número de métodos de vuelo de este tipo en particular. Como se concentraron en el de un ala, triunfó, ¿lo ves? Y ahora tenemos en todo el mundo aeronaves que tienen un ala rígida que sale del fuselaje. La razón principal es que los primeros aviadores no tenían los recursos necesarios para construir algo un poco más esotérico o diferente. En consecuencia, ahí se concentró la investigación y es lo que hoy en día llamamos aeroplano. Fue interesante escuchar al señor Young, uno de los que diseñaron estos vehículos aéreos hace mucho, cuando fue interesante escucharle decir, en un tono de desilusión, que habían escogido este tipo en particular para impulsarlo en la investigación, aunque era uno de los menos funcionales, de los menos efectivos. Aquí estaba este vasto campo de tecnología que nunca se había desarrollado y que se perdió allá en los primeros 10 años de este siglo. Todo tipo de métodos de vuelo, ninguno avanzó. Este, que era fácil de llevar a cabo, sí se desarrolló. Es muy interesante que uno de ellos haya surgido y avanzado. Tal vez eso sea lo único que debamos considerar. Pero casi es costumbre en las civilizaciones que un conjunto de conocimientos salga a la luz y después se lleve a ciertos campos de especialización, cierta parte de él. Después esa parte se duplica mal y el resto de la tecnología se pierde. Hombre, me gustaría hablar con James Watt sobre las máquinas de vapor. Es probable que pudiera decirme todo lo relativo a calderas de alta presión. No tuvo el tiempo, el dinero, ni los materiales para construir una, pero tal vez existieron docenas de métodos para utilizar el vapor que simplemente se han perdido. ¿Te das cuenta? Lo que estás estudiando ahora es una tecnología perdida. Una tecnología perdida. Podrías decir, la civilización de todas maneras avanza y triunfa. Bueno, te invito a caminar en casi cualquier dirección, desde donde estés en este momento en Sand Hill, a una distancia de 15 a 20 kilómetros, y trates de no encontrar restos de civilizaciones que no triunfaron. Están por todas partes. Civilizaciones muertas, civilizaciones que faltan, civilizaciones que ya no están con nosotros. Esto sucedió basándose en la tecnología perdida. Empiezan a especializarse en un hallazgo ingenioso, no existen medios para ampliarlo, al final pierden las piezas y desaparece. Es posible que la civilización dependa de ese hallazgo ingenioso, pero la gente no tiene algo que lo respalde. En otras palabras, lo pierde. Los cambios, virajes y giros que tiene esto son fascinantes. Podrías decir mucho más sobre estas civilizaciones, pero lo único que quiero señalar en este momento es que ya no están aquí, no están presentes, ya no las tenemos con nosotros. Fueron civilizaciones buenas, cada una en su momento, la civilización romano-bretona, la civilización danesa que hubo aquí, la civilización sajona, todas muy diferentes, la civilización normanda de esta región, están por todas partes. ¿Qué hay respecto a la civilización celta que existió antes? Debió ser una gran civilización. ¿Has leído de manera casual sobre los carros de mimbre que se lanzaban a la carga a través del bosque Ashdown a toda velocidad? ¿Qué es esto? ¿Carros de mimbre lanzándose a la carga a través del bosque Ashdown a toda velocidad? Bueno, nuestro buen amigo César lo relata así. Bueno, esta civilización se ha ido. No sabemos nada sobre ella. Debe haber sido muy avanzada. Y el escenario de esa batalla está más o menos a 15 kilómetros de Sandhill. ¿Dónde se fue esta civilización? ¿Cómo era? Es una civilización bastante esotérica. Carros de mimbre. Tal vez alguien olvidó cómo tejer el mimbre. ¿Quién sabe qué pasó con esta civilización? Ahora bien, la situación aquí es que la tecnología se pierde y debemos estudiar cómo. Se pierde porque las personas no pueden estudiar. En realidad, esa es la única razón de que se pierda. Este es un fundamento muy interesante, si queremos reducir todo a ese fundamento en particular. Así, no entramos en lo esotérico de no podían duplicar y no podían hacer esto, pero eso es solo porque no podían estudiar. Las civilizaciones tienden a elevarse hasta cierto punto culminante y después, ante la tensión del combate, ante diversos elementos, etc., empiezan a perder su tecnología. La pierden solo porque nadie la estudia. ¿Qué pasó con este amigo, con el platero inglés? En la actualidad, Inglaterra ya no produce la plata que producía en otros tiempos. Sus plateros eran muy, muy famosos. Después entró un gobierno laborista que subió los impuestos sobre la plata a tal grado que ya no podía venderse. Hubiera sido lo mismo que poner a los plateros en el paredón y ejecutarlos, porque se fueron integrando dentro de otros oficios y se perdió su tecnología. En la actualidad es una tecnología prácticamente perdida. Se perdió en las dos últimas décadas. Para poder entender por qué no puedes comprar plata, tendrías que hablar largo y tendido con los gerentes de joyerías. Puedes comprar plata antigua, plata de antaño. Solo hay dos o tres plateros que siguen en el negocio. ¿Qué pasó con ellos? Todavía existen por ahí artesanos que aprendieron esto y existe un gran número de libros de texto sobre el tema. La tecnología aún existe, pero se va a perder. Con toda seguridad se va a perder. ¿Qué hay acerca del único artesano de antaño que queda en la planta? Sabe todo al respecto. Está rodeado de personas y de pronto podría resurgir esto. Bueno, todos simplemente dependen de él. No aprenden el oficio. Solo dependen de que él lo conozca. Todo acaba en el callejón sin salida de no ser capaces de aprender, no ser capaces de estudiar. Bueno, yo siempre me enorgullecí de ser muy rápido en el estudio, así que puedo hablar como un experto en esta línea en particular. Conozco mi propia historia en esto y conozco mis puntos débiles. Cuando te preocupas menos por tu prestigio mental o algo así en el mundo, en realidad puedes examinarla, descubrir si hay algo mal en ella y atreverte a admitir que podrían hacérsele algunas mejoras aquí y allá. Uno de los puntos sobre el estudio en sí mismo es que existen muchos datos falsos. Podrías estudiarlos y desilusionarte por haber estudiado algo falso. Esta podría ser una de las razones de que dejaras de estudiar. En realidad no veo que esto tenga relación, excepto que introduce la idea de que debes evaluar lo que estudias. Si alguien estudia sin evaluar en absoluto, o si no tiene capacidad de hacerlo, o de saber lo que está estudiando, su habilidad para estudiar sería muy deficiente, parecería un chino. Nada está mal con los chinos, pero recuerdo cuando iba a la escuela, creo que estaba en el octavo grado, pasé algunos meses en la primaria, todos en diferentes estaciones y lugares, y la situación que surgió en el octavo grado es que nadie podía obtener la calificación máxima excepto dos estudiantes chinos que estaban en la escuela. Habían aprendido a estudiar, pero si a eso se le llama estudiar, los loros también saben hacerlo. Se ponían de pie y recitaban el número de la página y todo lo demás que contenían las tareas que se asignaban del libro de historia. Lo sabían al pie de la letra. El trabajo más maravilloso de duplicación total del que jamás hayas oído hablar. pero no eran capaces de decirte en qué universo estaba eso. Si hubieras cambiado una coma, o les hubieras preguntado una opinión sobre el material que habían estudiado, de inmediato habrían fracasado. Y esto les sucedía con frecuencia. Tenían que recordar si eso estaba a la mitad del libro o al final para saber a qué periodo se refería o algo así. Era el trabajo de duplicación tipo copia al carbón más maravilloso que he visto. Y nos molestaba mucho a los demás, porque siempre sacaban la máxima calificación, y esto era un ejemplo tan terrible para el maestro, que nunca daba la calificación más alta a quienes tenían un mero conocimiento del tema. El resultado de nuestro trabajo se tiraba con gran rapidez al cesto de la basura, y por lo general se nos daba la calificación mínima para aprobar. Nunca los perdonaré. De cualquier forma, y dejando las bromas aparte, este es un caso de duplicación perfecta, completa, sin un ápice de sentido. Y esto es absolutamente mortal. Así no se estudia. Es mortal. Tal vez debería ser capaz de hacerlo, pero yo lo consideraría una hazaña mental. Y por lo que sé, el estudio no tiene nada que ver con hazañas mentales. El estudio se relaciona con la comprensión. En realidad, el estudio solo se relaciona, de manera fundamental y muy formal, con una cosa: la disposición de saber. Esa es la primera puertecita que debe abrirse para iniciar un estudio. Disposición de saber. Si permanece cerrada, corres el riesgo de entrar a métodos como aprender algo al pie de la letra y sistemas de memorización. Corres el riesgo de entrar a todo tipo de sistemas distintos, ninguno de los cuales aportará conocimientos. Debemos reconocer que en cienciología tenemos algo que no es muy fácil incluir en libros de texto, y que tal vez nunca se incluya en ellos: la disciplina de cómo se hace. Debemos reconocer que ese aspecto es, realmente, difícil de transmitir por medio de la palabra escrita, y es muy fácil transmitirlo por el ejemplo. Quiero que recuerdes un punto anterior de esta conferencia en que dije que esto representaba por lo menos el 50% de lo que hacemos. Con esto quiero señalar que existe una fragilidad en lo que se refiere a transmitir esta información, de lo cual depende el futuro éxito de cienciología, y esa fragilidad existe. Con mucha facilidad, cienciología podría convertirse en un tema no funcional. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que toda esta tecnología que puede ponerse por escrito podría transmitirse con los mismos resultados que se logran en la Universidad de Chicago. Resultados nulos, ya que carece de este elemento, la disciplina de cómo hacerlo. Ahora bien, cuando digo que un auditor puede llegar a ser tan bueno y su auditación tan fluida, que aunque exista una gran carga pasada por alto en sesión, no causará key-in en los estudiantes de esa coauditación, ¡caramba! Esta es una proeza de auditación casi imposible. Es como caminar alrededor de la jaula del león, con tal habilidad y destreza que ni siquiera tendría que haber barrotes. Es algo magnífico. ¿Qué fue lo que hizo que esto se lograra? La disciplina de auditación, la fórmula de la comunicación, esto y aquello, el uso del emetro, lo que haces con un PC y lo que no haces, es omitir de las sesiones de auditación lo que Mary Sue marca como GAES en las demostraciones en televisión, eliminando estas cosas, manteniendo la línea recta, es más del 50%. En este momento en particular, entonces, debemos hacer esto a un nivel superlativo aquí en Sand Hill, ya que si alguno de los auditores que están en coauditación cometiera algún error serio, si existiera un GAE constante como los que vemos cuando una persona acaba de llegar, acabaría por arruinar al PC, ya que habría lo suficiente para que el PC se sintiera como una tortilla aplastada contra un muro de ladrillo. ¿Comprendes? No había ni la más mínima carga pasada por alto que pudiera dispararse. Los auditores ni siquiera se habían dado cuenta del hecho de que ahí había carga y auditaban alrededor de ella con tal desenvoltura que a nadie le causó key-in. Ahora bien, la otra cara de la moneda, en la otra cara de la moneda, si hubieran conocido a la perfección todos sus materiales desde el principio, y si su disciplina de auditación, su habilidad para auditar, hubiera sido tan deficiente como podría haber sido, aunque sus materiales y tecnología fueran perfectos y el proceso se llevara a cabo, habrían convertido a su PC en una tortilla de color rosa pálido aplastada contra un muro de ladrillos. ¿Lo entiendes? Esa es la otra cara de la moneda. Si comprendes esto, podrás comprender la observación que hago cuando digo que la técnica es un aspecto, pero la forma en que se aplica es lo que lo hará avanzar. Eso es lo que se pierde con más facilidad. Podremos seguir adelante siempre y cuando el auditor pueda aprender a auditar. Por consiguiente, cuando hablo del aprendizaje, prácticamente no estamos en el tema de la tecnología en absoluto. Sabemos a qué grado corresponde cierta tecnología y demás, pero yo lo hago con frecuencia. Escribo el proceso con rapidez bajo el emetro, de modo que pueda poner mi lápiz. Digamos que es una pregunta múltiple. No quiero usar el ingenio para tratar de recordar con cuál pregunta tropieza el PC, ya que debo dedicarlo a la auditación. No quiero usar mi ingenio en eso, así que solo escribo las 4 o 5 órdenes, o lo que tenga que recorrerse en forma cíclica, y señalo con el lápiz lo que está en acción en ese momento. Cuando paso a la siguiente orden, veo que todo está bien y miro el papel para tener la orden fresca en la memoria y dársela al PC otra vez. ¿Te das cuenta? Esto me deja libre para auditar. No tiene que ver con eso. De hecho, tenemos trucos, como cuando auditas una pregunta múltiple en forma alterna o algo así. Indicas la positiva con el dedo índice y la negativa con el dedo corazón, y solo los tocas con el pulgar. Si tocas la pregunta positiva, estás en la pregunta positiva. Tu pulgar está en el índice. Si estás en la pregunta negativa, tu pulgar está en el dedo corazón. Y así sucesivamente. Así no te confundes ni confundes al PC y tampoco tienes que decir, déjame ver ahora que... Sería ridículo. Para ser franco, yo diría que aparte de clasificar y saber hacia dónde va la tecnología, no hay nada en absoluto que aprender en esa zona. No aprendes órdenes de auditación. Sabes qué tipo de orden debe estar ahí. Aprenderás eso, pero no la orden. Esto cambia por completo la naturaleza de ¿qué debemos aprender? ¿De qué aprendizaje estás hablando? Hablo de aprender a hacer, aprender a aplicar, de eso hablo. Es realmente fascinante que hayan llegado algunas personas que solo quieren un par de procesos para aprenderlos. Creen que eso es educación y que con ella pueden abrirse camino porque saben esos procesos y pueden aplicarlos. Pero después, de una u otra forma, esos procesos nunca parecen funcionarles y nunca descubren por qué no les funcionan. Lo que deben aprender es el tema de la auditación. Boletines sobre buenos indicadores, boletines sobre ciclos de comunicación y temas similares, cuáles son los instrumentos particulares de esta área que se utilizan aquí, cuáles son las categorías de estos instrumentos, cómo se aplican y qué criterios sigues con relación a ellas. Apréndelos lo suficientemente bien para que te sientas menos tenso sobre ello. Eso es lo que se debe aprender. Y sin embargo, te garantizo que de manera consistente se le resta importancia en comparación con algún truco, artimaña o proceso. En otras palabras, la persona está dispuesta a aprender cuáles son las órdenes de auditación para esto o aquello, pero no quiere tener nada que ver con el ciclo de comunicación. Hombre, como sabes, hay mucho que aprender en el ciclo de comunicación. Ni siquiera podrías decir de manera superficial, bueno, es bla, 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 empieza, continúa y termina. Eso es todo lo que existe respecto a un ciclo de comunicación y lo sabemos. Muy bien, ¿cuál es la orden de auditación? Eso es lo importante. No, eso no es lo importante. La orden de auditación no va a funcionar a menos que llegues, a menos que llegue al PC. Y debe llegarle con ciertas características. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo actúas como auditor? ¿Cómo suena tu voz al auditar? Eso es exactamente lo que se necesita. Eso es lo que hace que la orden llegue. Ahora bien, tuve una experiencia reciente que es muy divertida. Tengo mis momentos más livianos y decidí que sería bueno llevar a cabo un estudio independiente. No tiene sentido concentrarse demasiado en algún punto en particular. Me dirigía con la velocidad de un cohete rumbo a los materiales de clase 6. Trabajaba muy duro en ellos, con mucha concentración y demás, y no me imaginé que eso iba a mantener mi mente tan ocupada. Sentí que bien podría abordar otro tema que fuera por completo independiente. Me daría un cambio favorable de atención. Hace algunos años, de manera imprudente y en un momento de debilidad, compré un curso de fotografía. Claro que había estado en este campo desde niño. Fue un pasatiempo agradable y me he divertido mucho con él. En cierta época hasta vendí fotografías. Es uno de esos pasatiempos con los que se juega. Tal vez se me hubiera podido clasificar como amateur avanzado. En una ocasión, cuando estaba en la universidad, se me clasificó como profesional y ganaba mucho dinero con la revista National Geographic, etc. Creo que están por ahí algunos libros de geografía que todavía contienen fotografías mías. Pero el resultado de esto es que decidí que, en vista de que mi mente estaba profundamente polarizada en esta dirección, me iba a venir bien ponerla en otra dirección. Así que inicié este curso de fotografía por correspondencia del Instituto de Fotografía de Nueva York, uno de los mejores. Me preparé para la acción y descubrí que nunca había llegado más allá de la tercera lección, aproximadamente. Así que decidí aprender un poco sobre el estudio, estudiar esto y avanzar en esa línea, trabajar en mis lecciones como un buen muchacho y enviarlas una por una. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó? La primera vez en mi vida que aprendí algo sobre el estudio. Fue algo muy real, a nivel muy subjetivo. La única razón por la que te digo esto no es para que te diviertas, sino porque tal vez podrías usarlo. Lo que quiero decir es esto. Empecé a preguntarme por qué me había detenido en la tercera lección. Seguí adelante con una actitud tolerante, estudiando el resto de las lecciones, pero ¿por qué me detuve en la tercera lección? ¿Y por qué me atoraba aquí y allá en el curso? Porque eso no estaba yendo con facilidad. Claro que la fotografía es un tema muy, muy fuera de lo común. En ocasiones es un tema muy árido y con frecuencia muy estúpido, porque entra al tema de la óptica. Lo que quieres es tomar fotografías, no estudiar óptica, ¿entiendes? En apariencia, la óptica es un tema muy preciado por las personas que quieren que sepas algo sobre fotografía y te atosigan con ello. Después está el tema de la química, que es muy interesante. Existe un número de sustancias químicas que se relacionan con el hecho de que la imagen aparezca sobre el papel, pero es algo de lo que no sabes mucho. Si puedes entrar a un cuarto oscuro y lograr un buen negativo y una buena impresión, ¿quién diablos quiere saber química? Más o menos esa era mi actitud. Pero seguí estudiando, como buen muchacho, y aprobé mis exámenes al final. Cada folleto tiene un examen. De pronto me di cuenta de que, aunque había estado interesado en esto desde los 12 años, no sabía nada al respecto. Fue un pensamiento horrible y tenebroso. He tomado fotografías, las he publicado, me han pagado muy bien por ellas. Mis fotografías han estado en las portadas de revistas, un fenómeno muy brillante. No sé nada sobre el tema. Me golpeó como un rayo. Es algo en lo que había trabajado desde los 12 años, por favor, desde los 12 años en esta vida. De pronto me di cuenta de que no sabía nada al respecto. No fue un caso de amnesia repentina ni algo similar, solo fue ¿qué? ¿Es que? De inmediato revisé lo que habían sido mis reacciones e hice un análisis muy cuidadoso de todo y de lo que había sucedido exactamente. Tenía de esto una realidad subjetiva particularmente grande. Estaba estudiando un tema similar, los obligaba a todos ustedes a estudiar, así que debía saber algo sobre el tema del estudio. Por eso, hasta cierto punto, más o menos había empezado a aprender algo sobre él, y en ese momento aprendí algo. La tolerancia que tuve hacia ellos me había llevado a un punto en que estaba muy dispuesto a aprender algunos trucos de ellos. Había entrado al curso con esa actitud mental. Estaba muy dispuesto a aprender algunos trucos de ellos. Me di cuenta de que mi arrogancia en el tema era algo absolutamente indigno de mencionarse en forma impresa. Mi arrogancia era fantástica. Mira, había trabajado en esto desde los 12 años. Estudié fotografía con algunos de los veteranos que estaban activos en esa época. Algunos de los fotógrafos y científicos del gobierno que estaban en el Museo Nacional tuvieron suficiente paciencia para enseñarme algo de fotografía. Leí libros sobre el tema, leí esto y aquello, hasta trabajé en cuartos oscuros profesionales. Y la evidencia estaba justo ante mis ojos. ¡Santo cielo! La gente te paga por fotografías y yo tomaba fotos para Undergood and Undergood. Siempre había dicho que el problema de mis fotografías, conforme proseguía, lo tenía todo explicado de maravilla. El problema de mis fotografías era que los métodos cambiaban continuamente. Lo tenía todo explicado de maravilla. Por consiguiente, en realidad, desde que empecé a trabajar en el campo de la fotografía, han aparecido las cámaras miniatura, la película pancromática, diferentes tipos de reveladores, el flash, cambiaron todo esto y de hecho me lo están cambiando en este momento. Tenía una película hecha por Ilford, tan manejable que podía lograr con ella un negativo de grano muy fino, pero cambiaron la velocidad de la película. Ahora ya no se consigue la película de antes, así que ya no sé cómo hacerlo. Yo los culpaba, continuamente me cambiaban los materiales. De lo que empecé a darme cuenta, lo que me causó una gran impresión en estos textos, porque era un buen curso profesional, ¿entiendes? No era para aficionados. Lo que me causó una gran impresión en ese texto es algo que ya sabía Matthew Brady en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Los datos básicos, los fundamentos que yo no conocía, habían estado presentes en el tema desde 1860. Nada tenían que ver con que los materiales cambiaran. Para empezar, yo desconocía el primer fundamento de por qué se tomaba una fotografía. De pronto, en ese momento, empecé a ver con una claridad tremenda que había sido muy arrogante y que en realidad no sabía todo lo que se podía saber bajo el sol, la luna y las estrellas sobre el tema de la fotografía. En realidad yo no era el mayor experto en este tema solo por haber logrado algunos resultados en una época de mi vida, sino que ahí había algo que aprender. Eso fue lo que me impresionó. Caramba, empecé a estudiar con mucha dedicación. Ahora bien, la velocidad de avance es muy interesante. 3 libros en 3 años y medio. 8 libros en 2 semanas. Lo primero sucedió antes de que me diera cuenta de esto. Lo segundo después. Anoche lo examiné de pronto y me di cuenta de que estaba a la mitad del curso. Me llevó 3 años y medio comprender los primeros 3 de los 50 y tantos libros de que consta el curso. ¿Por qué no fui capaz de pasar a través de eso? Bueno, estaba estudiando algo sobre lo cual lo sabía todo. No podía asumir una actitud mental relajada de aquí hay algo que estudiar, vamos a estudiarlo. No, estudiaba a través de esta pantalla. Sé todo al respecto. Sé todo lo que hay que saber. Por favor, dime por qué diablos me senté a estudiarlo. Si sabía todo al respecto, ¿por qué me senté a estudiarlo? Aún así aparenté estudiarlo. Hasta lo aparenté para mí mismo. No me di cuenta de estarlo aparentando. Pensé que en realidad lo estaba estudiando, ¿entiendes? Lo leí y demás. Pero lo hice con el punto de vista de que sabía todo al respecto. Y mi arrogancia era tal que estaba totalmente dispuesto a aprender de ellos algunos trucos. Creo que fui muy tolerante. Lo extraño es que en estudios subsecuentes, todo mi punto de vista sobre el tema ha cambiado. El punto de vista sobre lo que estoy dispuesto a fotografiar y mis estándares críticos sobre lo que es una buena fotografía han cambiado por completo. Hasta critico sus ejemplos de fotografías perfectas, ¿entiendes? Soy muy crítico, pero mi crítica está muy bien fundamentada. No podía aprender porque sabía que sabía todo al respecto. Pasé de esta actitud a la de darme cuenta de que en realidad no tenía conocimiento alguno. Debía regresar directamente a los básicos y estudiar esos fundamentos. Una vez esos fundamentos fueron establecidos, los estudié bien y avancé en esa línea, llegué a un punto en que no solo estaba totalmente dispuesto a aprender, también estaba totalmente dispuesto a responder. No me encontraba en un estado servil ante el aprendizaje. Ahora conocía los fundamentos, podía ver dónde se aplicaban y demás, y dentro del alcance y los límites de ese curso educativo, podía hablar alto. En otras palabras, podía tener una opinión. Ahora podía tener una opinión, podía emitir un juicio. Antes no tenía criterio en el tema, solo tenía algunas ideas fijas. Solo ideas fijas que me hacían pensar que sabía todo lo que se podía saber sobre el tema. Pero cuando al fin descubrí, el gran avance fue que descubrí que ahí había algo que aprender, que yo no sabía, y no se trataba de algunos trucos. Después esto se invirtió y con dedicación al estudio, de pronto logré otro gran avance. Liberé mi propio criterio. Ahora podía hablar con cualquiera de estos individuos. El curso contiene textos escritos por algunos fotógrafos muy famosos. Avanzar en esos textos es una tarea muy ardua y difícil, pero a uno de ellos yo le diría, no digas eso, hablas así, pero esta fotografía, hombre, ¿cómo es que, mira, sobreexpusiste todo el... Habría sido válido, él me habría hablado con respecto a eso. Yo le habría dicho, mira, sobreexpusiste todos los toques de luz, lo sobreexpusiste en toda la fotografía, ¿por qué? Al menos podías haberlo solucionado en el cuarto oscuro, por todos los cielos. Y él me habría dicho, bueno, no pensé que alguien lo notara. Le habría dicho, bueno, yo lo noté. Fui crítico. No es que la crítica sea mala, ¿entiendes? Pero desarrollé una mirada crítica. No tenía que decir de manera servil: esta es una fotografía de Sam Falk, de la revista New York Times, uno de los más grandes fotógrafos de exposiciones de todos los tiempos. Por lo tanto, es sagrada. ¿Entiendes? Pasé por todo eso hasta un punto en que dije: esa es una fotografía magnífica. Ese individuo realmente tiene un buen sentido de la composición. Un fantástico sentido de la composición. ¿Pero qué diablos hizo en el cuarto oscuro ese día? ¿Estaba borracho? ¿Ves lo que quiero decir? Pude haber señalado un punto con el cual estoy seguro de que Sam Falk habría estado de acuerdo. Él habría dicho: tienes razón, ni siquiera detuve la luz de la ampliadora sobre ese punto sobreexpuesto en el borde, lo que hace desaparecer por completo las características del tipo que está ahí. Tienes razón, tienes razón. Atrae la vista hacia ese lado de la fotografía, no hacia el tema principal. Tienes razón. Pudo haberse mejorado en el cuarto oscuro. No lo habría discutido. O pudo haberme dicho: no sabes qué malo es el negativo. ¿Ves lo que quiero decir? Habría sido una discusión sensata, ya que al mismo tiempo, al estudiar toda la noche, de hecho hasta la madrugada, he usado esto para quedarme dormido. Pero el punto que surgió aquí es que nuestra actitud servil y fija ante algo existe porque, en primer lugar, no lo entendemos. Así que necesitamos tener opiniones fijas para protegernos. Perspectiva. La perspectiva se maneja haciendo que algo se pierda en la distancia. Bueno, hay... si no tengo algo que se pierda en la distancia, la fotografía no va a tener perspectiva. Me refiero a este tipo de idea servil fija sobre el tema de la perspectiva, que es muy distinto al de: existen muchas maneras de dar a las fotografías un efecto tridimensional. Ese sería un punto de vista diferente. Y la perspectiva se logra de diversas maneras, un punto de vista diferente. Una vez que entiendes esto, puedes ver una fotografía y decir: bueno, ese fotógrafo tiene un buen dominio de la perspectiva, o no lo tiene, ¿entiendes? Dices: si se hubiera movido más o menos un metro en esta dirección para tomar la fotografía, tal vez habría tenido una profundidad diferente y se habría visto mucho mejor, ya que aquí tenía varias ventajas que pudo aprovechar y no lo hizo. En otras palabras, tienes flexibilidad respecto a los caminos y, por consiguiente, puedes tener una opinión, no una idea fija o un prejuicio. Existe una gran diferencia entre una idea fija o con prejuicios y la habilidad de tener una opinión. Una opinión se puede basar en muchos puntos, pero cuando se basa en la inhabilidad para descubrir de qué se trata en primer lugar, la persona parece tonta, y de pronto parece tonta hasta para sí misma cuando logra un gran avance. Así, mis ideas en el tema de la fotografía no estaban teniendo como resultado una fotografía terminada. Este es uno de los primeros factores que reconocí de pronto. Me golpeó como un relámpago. No fue necesariamente lo que quebró mi resistencia en esa línea, yo lo hice antes de eso, pero lo reconocí después. Bueno, una persona es competente en la medida en que pueda terminar una fotografía. No tiene que ver con nada más. Es obvio que puede lograrse, y por consiguiente, ahí está. Esto también incluyó superar la marca, lo que puedes encontrar interesante. Antes de mi gran avance, y de darme cuenta de que no sabía qué diablos hacía cuando tomaba una cámara, sé limpiar lentes y hacer todo tipo de cosas, pero no sabía lo que hacía al tomar una cámara. Quiero decir que hasta pensar que lo hice es ridículo. ¡Ridículo! Algunos golpes de suerte y parece que eres una maravilla. Pero, ¿qué te parece esto? Es un día inadecuado y quieres tomar una fotografía. Si estás muy inseguro y no conoces tu trabajo, dices: bueno, es un día inadecuado, un día en que no voy a lograr una fotografía. Si conocieras realmente tu cámara, no te fijarías en el hecho de que es un día inadecuado. Dirías: ah, sí, está bien. Pum, pum. ¿Qué efecto quieres aquí? ¿Sol brillante? Bien. Pum, pum. Dirías: es algo interesante, hay mucha niebla allá afuera. Bueno, vamos a empeorar esa niebla un poco. Vamos a hacer una fotografía que se vea realmente muy espectral. Si conocieras tu trabajo, usarías tus instrumentos a tu favor, en cualquier dirección que pudieras hacerlo. No serías la víctima de todo lo que ocurriera. No serías la víctima de cada astilla que hubiera en tu camino. Bueno, es un día muy nublado, el sol no salió y... oh, vamos a tomar esa fotografía mañana u otro día cuando el tiempo esté mejor. Bueno, ¿qué es esto? ¿Quieres decir que esto puede llegar a ser un error tal que no puedas sacar una fotografía? ¿Qué te parece? Sin embargo, una persona no sería capaz, alguien que no pudiera decir, muy bien, vamos a ver, que no pudiera tomar su cámara y sacar la fotografía, se supone que debe tomar una fotografía, debe conocer su tema lo suficientemente bien como para poder sacarla. Es bastante fácil. Lo único que debe hacer es ponerse cerca de lo que trata de fotografiar. Si conociera sus instrumentos muy bien, si conociera su técnica de cuarto oscuro muy bien, tomaría una fotografía. Sería una fotografía bastante aceptable. La calidad de la fotografía que logres depende en gran medida de la práctica y todo eso. Así que también aprendí esa lección a gran escala. Las condiciones que me rodeaban en esta actividad no necesariamente regulaban el que yo tuviera un resultado o no. El PC está en Ater hoy, por lo tanto no pudimos llevar a cabo mucha auditación. ¡Demonios! ¿Eres auditor o no? Quiero decir, esto se acabó. El PC está en Ater, el PC está Snatter. ¿A quién le importa? ¿Vas a llevar a cabo una sesión? Bueno, llévala a cabo. ¿Te toma un poco más de tiempo hacer que marche como la seda? Bueno, haz que marche como la seda. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? Esto es lo que aprendí a través de este pequeño estudio. Consideré muy interesante tomar un tema por completo ajeno a lo que hacemos. Había estado ahí por mucho tiempo. Solo existe en el campo de los hobbies, pero encontré material de todo tipo que se puede aplicar al tema del estudio. Y descubrí que lo primero que obstaculiza el aprendizaje es la consideración de que ya sabes todo al respecto. Si quieres formar un risco en el campo del aprendizaje, hombre, ya lo tienes. Solo considera que sabes todo acerca de ello. Lo siguiente es no dejar que tu idea de lo que sabes, esto es muy divertido, no dejes que la idea de lo que sabes se contamine en absoluto por el hecho de que no estés produciendo, de que no tengas resultados. ¿Te das cuenta? No los tienes y es muy obvio que no estás teniendo resultados, pero esto no pone en tela de juicio la idea de que sabes. Nunca hace que lo dudes por un instante. Mira, no tienes resultados. Sabes que sabes. Y el hecho de no tener resultados no pone en tela de juicio la convicción de que sabes. Otro factor es la idea de una opinión fija. Se deben tener ciertas opiniones fijas para proteger el hecho de que uno es estúpido en el tema y no puede emitir juicio alguno mientras esté atorado en un montón de opiniones fijas. Después, ese juicio dependerá de estar libre de opiniones fijas y tener realidad de una buena valoración. Tú sabes lo que sabes y sabes lo que no sabes. Sabes lo que sabes, sabes lo que no sabes. En otras palabras, no estás luchando contra algo quimérico, no estás protegiendo ante ti tu frágil reputación de lo sabio y maravilloso que eres. Te sientes relajado con relación al tema y puedes decir, bueno, esto tiene una sección que no conozco en absoluto. Debo estudiarla algún día. Pero al mismo tiempo, esto no te lleva a una sensación de que no sabes lo que sí sabes. Usar el criterio, por consiguiente, depende de un conocimiento muy completo del tema. Y si no tienes criterio en él, es que no lo conoces. Es todo. Si encuentras que con frecuencia tu criterio es falso o erróneo en un aspecto u otro, debes darte cuenta de que es una señal, en cierta forma. Tal vez no sepas todo lo que existe en esa situación en particular. Si es erróneo tu criterio sobre el tema, debe serlo por falta de conocimientos sobre él. Esto se resume en que la habilidad de un auditor para aprender no necesariamente depende de que diga lo estúpido que es, sino con toda certeza depende de una disposición para aprender. Solo una disposición para aprender. Está dispuesto a aprender, etc. Y la mayor barrera es la idea preconcebida de que ya sabe, la cual no está respaldada por un resultado concreto. Por ejemplo, escuchemos este comentario. Tengo conocimientos de cienciología. La estudié por mucho tiempo y la conozco muy bien. De hecho, audito muy bien. Claro, no logro muy buenos resultados. Esto, dicho en pocas palabras, el hecho de que no logre resultados, pueden lograrse, la persona ha escuchado sobre esto, lo ha visto por ahí, etc., pueden lograrse resultados, pero esto no pone en tela de juicio la confianza implícita de la persona de que sabe todo al respecto. No lo pone en tela de juicio ni por un instante. Claro que esto solo es falta de capacidad para percibir. Una persona no puede ver, no es capaz de usar su criterio respecto a su propia habilidad. Por consiguiente, su criterio sobre lo que hace está en desventaja ante ese gran error. Manifiesta que lo negro es blanco. No puede realizar la actividad, pero sabe todo al respecto. Sabe todo acerca de la manera de llevarlo a cabo, pero no puede llevarlo a cabo. Es una tontería decir eso, y es el nivel más bajo de criterio en cualquier tema en particular. Puedes entrar a una zona para examinar este tipo de situaciones, descubres que a casi todas las personas se les incita, en algunos sectores en particular, a un estatus. El estatus tiene gran relación con esto, ¿sabes? Lleva a la persona a sentir que debe proteger su propio estatus con cierta arrogancia o pretensión, aun para sí misma. Debe pensar bien de sí misma aparentando saber algo, o aparentando ser inteligente ante sí misma. En realidad, podrías ponerlo bajo el encabezado de autoestima, un método para aumentar la autoestima. No hay nada malo en particular, te señalo esto de forma muy moderada. Es necesario que la persona sienta cierta confianza en algún campo. Pero también es muy interesante que esta necesidad de tener categoría y autoestima desaparece ante un conocimiento verdadero y una estima real toma su lugar. Esa verdadera estima es más impresionante para la persona y para los demás porque produce resultados. Ser competente, no discutimos el hecho de ser competente. No lo discutimos en absoluto. En realidad, esto no se reduce a una prueba de qué sabe la persona, sino a una prueba de qué puede hacer la persona. Si juzgas esto con esta base, bueno, la psiquiatría podría servirte como un maravilloso ejemplo. Detesto hablar mal de estos muchachos, ya que de todos modos se les está dando de patadas por todos lados. Pero permíteme decirte que nada me ha sorprendido tanto como este grupo en particular. No es que lo que hacen me cause una gran fascinación. Pero, ¿sabías que en una ocasión leí en qué consistía el examen de un diplomado en psiquiatría? Solo la fecha, el contexto, el título y lugar en que se publicaron las conferencias de Freud. ¡No su contenido! No, ¿qué podrías hacer en el campo de la psiquiatría? Sino solo, ¿cuándo se impartió la conferencia? ¿Cuál era su título? ¿Lo comprendes? ¿Y en qué publicación apareció? Ese es el examen para un diplomado, el grado más alto en psiquiatría. Llega un psiquiatra, porque siempre están tratando de demostrar que todos los demás dicen mentiras. Llega un psiquiatra y dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y dices, lo están haciendo en Melbourne en este momento. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, en realidad él no sabe nada sobre psicoanálisis y demás. Bueno, ¿el psicoanálisis afirma que el sexo es la fuente básica de la vida? Sí. ¿Dice eso el artículo? Sí. Bueno, ¿es eso cierto con relación al psicoanálisis? Bueno, sí, pero Hubbard no sabe nada sobre psicoanálisis. ¿Qué es lo que no sabe? Ah, bueno, no sabe nada al respecto porque simplemente no lo sabe, y demás. ¿De qué psicoanálisis hablas? No sabemos, existen varias clases de psicoanálisis. Siempre llegas a este tipo de discusión. Es como entrar en un pantano. Cuando tratas de hablar sobre este tema en particular, ¿te das cuenta? No es muy sensato. Solo quiero señalarte que es una idiotez, una verdadera idiotez. 1. ¿Pudiste aprender algo en esa conferencia? 2. ¿Cómo has podido aplicarlo? Y 3. Si el individuo supiera realmente, podría responder la siguiente pregunta. Si en verdad supiera hasta este punto, podría responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre ella? ¿Qué opinas de ese tema? Si realmente conociera el tema y lo hubiera estudiado, si en verdad lo supiera y fuera capaz de aplicarlo, debería tener una opinión sin restricciones sobre él y no tendría que protegerse con sus opiniones. Esto nada tendría que ver con la estima ni nada similar. Solo tendría una opinión sin restricciones sobre el tema. ¿Entiendes? En otras palabras, tendría criterio. Pero si lo limitas a dame el nombre de la conferencia, la fecha y el lugar en que se publicó, es todo lo que debes saber sobre ella. Es obvio que no le has enseñado nada que no pudiera encontrar en un archivo bibliográfico. No tiene nada que ver con doingness. Ahora bien, en el campo de la fotografía, que acabo de realizar como una actividad secundaria, algo divertida, que puede ser auxiliar para ustedes, la prueba, claro, es si puedes tomar una fotografía o no. Parece muy obvio, ¿verdad? Eso sería... Es diferente a... Bueno, ahora la fotografía se considera un arte. lo cual es interesante, ya que acabo de entrar en ese campo en fecha reciente. En la actualidad, el Museo Metropolitano tiene exhibiciones de fotografía como una de las bellas artes. Pero antes no era así. Puede haber críticos en el campo de la pintura, podrían opinar sobre el tema solo por sus conocimientos sobre pintores, pinturas y demás. Es probable que esto sea muy básico, y está muy bien porque es un campo muy amplio, muy complejo. Y tal vez podría haber un crítico en el campo de la fotografía que no fuera capaz realmente de lograr una fotografía. Quizás solo pudiera hacer una crítica sobre las fotografías, y tal vez en un perímetro muy amplio. Pero lo extraño es que al entrar en un tema técnico partiendo de un tema puramente artístico, se presenta esta pregunta candente. ¿Cómo diablos puede saber si se hizo un buen trabajo en el cuarto oscuro o no? Tendría que saber lo que puede hacerse en un cuarto oscuro. Por lo tanto, tendría que contestar esta pregunta. ¿Qué se hace en un cuarto oscuro? ¿Es esto mejor que lo que se hace en un cuarto oscuro o es peor? Ya que se enfrenta a un hecho técnico. A diferencia del arte, aquí se cuela un hecho técnico. Puedes tomar un poco de barro, lanzarlo sobre una roca y decir, es una pintura bellísima. Bueno, tal vez tenga cierta forma y diseño, ¿quién podría saberlo? Porque no existe un verdadero soporte técnico con respecto al arte en general. Es un tema amplio, grande, enorme, ¿comprendes? Ante todo, depende del hecho de que una persona sienta agrado o desagrado ante cierta forma, color, objeto o significación. Como sea, básicamente se forma una opinión. Pero en cuanto entras a un hecho técnico, cuando entras en el ámbito de la técnica, debes saber lo que se puede hacer, debes saber si se hizo bien, lo que se hizo y lo que no se hizo, debes saberlo bastante bien antes de poder opinar sobre eso. En otras palabras, es bastante legítimo que haya críticos de arte, pero no creo que pueda haber un crítico en el campo de la fotografía si no tiene un conocimiento real del tema. Mira, debe conocerlo para poder ser un crítico, ya que tendría que saber con qué diablos compararlo. De hecho, no podría haber un crítico en relación con la auditación que no supiera auditar. No podrías criticar la auditación si no supieras auditar. Debes saber lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse. Creo que cualquiera que haya pasado a través de duras pruebas en coauditación en fechas recientes sería un excelente crítico en ese campo. No porque yo lo examine y descubra lo que sabe sobre auditación, sino por su experiencia, basada en ensayo y error en las últimas 2 o 3 semanas. Te doy esto como una prueba muy amplia. No creo que vaya a haber una similar en el futuro. Tal vez no vuelva a haber tanta carga pasada por alto. Pero es una prueba fantástica. Los estudiantes no se sometieron a ella voluntariamente ni nada similar. Solo ocurrió así. ¡Qué prueba tan fantástica! Ellos realmente deben saber auditar. ¿Te das cuenta? Esa es la prueba, porque bajo circunstancias similares se le podría causar una ruptura de ARC al PC cuando está en ITSA. Esa es la comparación, es muy sencillo. Ja, ja, ja. ¿Comprendes? Muy bien, eso indica que debe haber una gran diferencia entre un auditor de coauditación de nivel 6 y alguien que causa una ruptura de ARC al PC cuando está en ITSA. Estoy dispuesto a apostar que si se pide una opinión sobre auditación a un auditor que en este momento esté en coauditación de nivel 6, es probable que te dé una opinión muy honesta, directa, certera y muy firme. ¡Pum, pum, pum! Le preguntas algo así. ¿Es buena o mala la auditación de esa persona? ¿O fue esa la manera correcta de hacerlo? Te va a dar una opinión bastante valiosa. ¡Pum, pum, pum! No habría en ella ninguna consideración de estatus. Solo te daría una opinión honesta sobre el tema. ¿Te das cuenta? Si le pides una opinión a la persona que causa rupturas de ARC al PC en ITSA, te dará unos cuantos datos fijos, pero no será capaz de darte nada similar a una opinión honesta. Algo más que sería diferente. Algo más. Te aseguro que si a una persona que en este momento está en la coauditación de nivel 6 le dieras algo que estudiar, podría descubrir qué contiene, sabría qué conocimientos abarca, sin cuestionar si el aprenderlo es bueno, malo o indiferente, si sería dañino que lo aprendiera, si es esto o aquello, o si ya sabía todo acerca de eso. No te meterías mucho en esta discusión. Pero no desafíes la arrogancia de la persona que causa rupturas de ARC al PC en ITSA. Sabe todo lo que hay que saber al respecto. Lo ha sabido desde el principio. Percibe todo. Sabe todo lo que podrá saberse al respecto. Lo sabe a la perfección. Y sería un verdadero insulto si solo mencionaras de manera implícita que existe algo en el tema que no conoce. ¿Te das cuenta? Esta sería la gran diferencia. Si al mismo tiempo le preguntara si está dispuesto a aprender algo sobre el tema, no te daría una respuesta directa. Claro que no está dispuesto. No está dispuesto a aprender algo al respecto. Se basa en la falsa premisa de que lo sabe todo. Tal vez quieras preguntarle, entonces, ¿para qué estás allí? ¿Por qué estudias si lo sabes todo? Tal vez esto lo sacuda. Realmente solo necesitas causar a ese auditor un impacto sobre este punto. No es que sea malo, solo es arrogante. Le falta la humildad de quienes tienen gran sabiduría. Y en lugar de eso, tiene la arrogancia de quienes dicen, lo sé todo, cuando sus conocimientos son nulos. Ni siquiera sabe qué es lo que no sabe. Estas son las puertas del estudio. Ahí están. Esta es la puerta del estudio. Es la puerta que debes abrir, la que debes derribar antes de iniciar tu camino hacia cualquier tema. Y no me importa si el tema es auditación o fotografía. Creo que esto seguiría siendo válido de manera uniforme hasta el final. Me enfrenté a diversos obstáculos en un tema por completo ajeno y diferente. Descubrí que ciertos aspectos eran verdaderos. Los comparé con las experiencias que he tenido al tratar de transmitir, interpretar o enseñar cienciología y descubrí que eran verdaderas. Verdaderas hasta el fondo. Puedo darte docenas de historiales de caso y en realidad no hay muchas excepciones fuera de este campo. Hasta puedo decir, bueno, tenemos el caso del individuo que no puede ver y que no sabe el idioma y demás. No sé cuál es su problema. ¿Por qué no puede ver y no sabe el idioma? Debe ser muy arrogante. Es muy, muy curioso, pero encontrarás que eso también es cierto. Si no lo crees, un día habla con un ratón campestre. Habla con él sobre los hábitos del ser humano. Podría ser una conversación muy divertida si pudieras llevarla a cabo. Caray, ahí encontrarías arrogancia. Electrónica, física nuclear. Nunca he oído hablar de eso, pero sabe todo al respecto. En cienciología solo existe un punto en el que vamos a fracasar, si es que fracasamos. Prácticamente es el único punto en que nuestra tecnología podrá fallar. Y no será porque pueda perderse, andar sin rumbo o algo similar, ya que pondremos mucho esmero en que esto no suceda. Pero de la única forma en que podrá desaparecer es una renuencia para aprenderla. Y la única manera de perderla es no conocerla en absoluto. Y no saber, en especial, que la única razón de que alguien no pueda aprender es que crea que no existe nada que no sepa y sienta que lo sabe todo. En consecuencia, no aprende. Es un principio muy absurdo, casi una gran idiotez. Es como decir, la manera de cruzar el río es cruzarlo. Quiero decir que es uno de esos datos estúpidos. Pero los datos estúpidos son los que acostumbran perderse. Y a fin de cuentas, recordarlos es una acción muy inteligente. Siempre tendrás dificultades si no llegas al fundamento real. Y el fundamento real siempre es una estupidez. No tiene sentido y no vale la pena conocerlo. Por eso permanece hasta el fin de los tiempos sin que se le haga asís. Se queda ahí por la misma razón. Nadie se molesta en conocerlo. Tratar de enseñarle a un salvaje a anudar los cordones de sus zapatos siempre será un procedimiento molesto si no tiene una razón para usar zapatos. Si el salvaje no sabe lo que son, etc., estás comenzando en un nivel demasiado alto si tratas de enseñarle a anudar los cordones de sus zapatos y no le has enseñado que si quiere parecer civilizado, debe usar zapatos. Mira, siempre puedes fracasar por completo si le enseñas a alguien algo sin empezar en el nivel de entrada y en la realidad más baja sobre el tema. Siempre hay una primera lección que debe enseñarse. Y el error que se comete al instruir a alguien es que no se aísla la primera lección que se debe enseñar. Existen numerosos ejemplos. Yo podría darte toneladas de datos sobre este solo tema. Es muy interesante. Pero en el tema del aprendizaje en sí, el primer dato que se debe enseñar y la primera barrera que se debe vencer se relaciona con esto. ¿Por qué lo estudias si para empezar ya sabes todo al respecto? Es tu primer dato, es el fundamento, es la base sólida del tema de aprender una materia. Y si solo recuerdas esto, no tendrás problema alguno al tratar de enseñarle a alguien. Te das cuenta de que lo está pasando muy mal, necesita muchísimo tiempo para aprenderlo. Lo mejor será que llegues al fondo del tema de la educación y lo primero que vas a descubrir es que la persona sabe todo acerca de eso. Lo siguiente que debes hacer que descubra es que si lo sabe todo, ¿por qué lo está estudiando? Después, de una u otra manera, debes abrir un poquito esa puerta. Si lo haces, la persona podrá aprender cualquier tema de inmediato. ¿De acuerdo? Espero que esto le sirva de ayuda. Muchas gracias.